TMC después de escuchar.
Hola, esto es QMS Después de Escuchar, programa número 476. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Julieta Cáceres.
Y yo, Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de la otra película que se estrenó este año, dirigida por Ridley Scott, House of Gucci.
Qué gana Ridley, ¿eh? La verdad que fue y estrenó dos películas en el mismo año.
Dos películas en el mismo año.
Yo que tengo la mitad, no, un tercio
sí,
de la edad que tiene.
Incluso menos que
claro. No me puedo levantar de la cama y Ridley va y se
hace dos películas.
Sí, creo que no es la primera vez que pasa con Ridley. Tampoco es la primera vez. Hay muchos casos en los que sucede esto. Pero no sé si este caso tiene que ver con que The Last Duel estaba filmada desde antes de la pandemia o era algo que se iba a estrenar en otro momento también. O sea, en este caso tenemos esa atenuante.
¿Puede ser así o no? No sé. La cosa es que el señor fue y hizo dos películas que están bien.
Sí.
Que están muy bien, ¿no?
A mí, bueno, empecemos a valorarla. The Last Duel a mí me gustó más. Me parece que es el caso tuyo, Juli. Pero como siempre tenemos a la oveja negra.
Acá yo.
La contrera.
Siento que son muy distintas.
Son muy distintas.
Me encanta eso, que el tipo haya estrenado dos películas tan opuestas. Me parece re interesante eso. Me parece re contra diferentes. Sí creo que hay algo mejor logrado en The Last Duel que House of Gucci, pero la pasé re bien con House of Gucci.
Es una lástima que estén los dos tan equivocados. No, a mí me gustó más House of Gucci. Igual es el tipo de película que me gusta más a mí. Es algo
claro.
También, inclusive, más personal. A mí le encontraba más fallas, cosas que me gustaban menos o que me parecían más caprichosas de Last Duel. Y en cambio esta me parece como mucho más divertida, mucho más lograda, mucho más... Si bien el tono va y viene, me parece como mucho más firme. Y también tiene como esta cosa como más personal de esta cosa exagerada que
claro.
y histrónica que me encanta.
Sí, es más entretenida, creo que es indiscutible. The Last Duel no busca
entretener. A ver, es un garrón. A ver, claro. Si sabes que la vas a pasar mal porque la historia es un garrón.
Pero sí, a mí me parece mucho más interesante lo que plantea en The Last Duel. Pero bueno, al punto de... Al momento de sentarme a ver esta, pensé que iba a haber una cagada. También es una peli que fue recibida de manera poco...
mixta.
Muchos extremos sí. Hubo. Y la verdad que está bien. Es una muy buena peli. De esas que no llegan mucho a cine. Película de presupuesto medio. O sea, que no es ni
no,
una pequeñez ni una superproducción.
Sí, que el presupuesto se va en los actores y en las locaciones. Porque tiene esas locaciones de trabantes. Pero no es una cosa de efectos especiales. Ni de locuras, digamos, de cámara. Qué sé yo, es una peli...
Claro,
es un drama.
De Last Duel, si seguimos con las comparaciones. Que va a ser muy difícil, digamos, no caer en comparaciones. Es una superproducción. También un estilo de superproducción que no se suele ver hoy en día. Pero bueno, es así, es una superproducción. Esta es una especie de película de presupuesto medio. Inspirada, o sea, literalmente la película en el comienzo le es inspirada en hechos reales. Que te dice mucho el verbo inspirada. No es basada ni nada por el estilo. O esto sucedió, viste, de verdad. No te están diciendo eso.
No, de hecho, la... verdadera Patricia Reggiani.
Patricia.
Estaba muy enojada porque Lady Gaga no se sentó con ella para conocerla.
Sí.
Porque dijo, escúchame, vos vas a ser de mí.
Quería conocer a Lady
y
Gaga.
No vas a preguntarme
también,
cuál es mi versión. Y digo, señora, usted mandó a matar a su marido. No sé si tío, o sea, como...
Claro.
Igual es re Patricia Reggiani.
Es re Patricia Reggiani salir a decir eso.
Me
como,
suena,
perdón.
Yo sé poco y nada. Todo lo sé de haber visto la película sobre este personaje. Y me cierra
el que,
un montón.
El que yo sabía que sí había estado como un poco enojado es Tom Ford, que Tom Ford es también, aparte de ser diseñador de modas,
director de cine,
dirigió, la última que dirigió es Nocturnal Animals con el amigo.
Me parece que es la única que dirigió.
No, y a Single Man.
Ah, ahí está.
Y dirigió dos películas que sí, él había decidido, che, esto no es tan así. Pero se nota que el tipo es como más serio, más... bajado
claro.
Tierra, en el que no le debe caber mucho esta cosa de...
Pero aparece...
Más de paparazzi.
Apareciste dos segundos, Tom Ford, y te hicieron quedar
como
el tipo que salvó a Gucci.
Claro,
porque
no
todavía lo fue, pero...
Sí, sí, sí. Bueno, podríamos aprovechar este momento para aclarar, ninguno de nosotros tres somos grandes conocedores del mundo de la moda. Para eso debería habernos acompañado Vicky, que en este momento... Nada, decidimos en este podcast ser el mismo equipo que fuimos en el podcast de The Last Duel.
Yo tengo un poquito de conocimiento, no mucho, pero un toquecito que bueno, va a llegar más adelante.
El tema de lo de Tom Ford, que yo apenas sé quién es por... O sea, me enteré de este personaje cuando vi Nocturnal Animals y me encantó, y de esa peli sí hablamos.
Claro, yo sabía que... Siempre supe que Tom Ford era diseñador de moda, sabía que el tipo había salvado una marca en los 90, no tenía ni idea quién era Gucci, sabía que el tipo venía en realidad de eso, esto, un background... completamente desconocido, o sea, contactaron a todos los diseñadores del planeta, nadie quería, y de repente dicen, está este flaco que es un nadie de Texas.
Claro.
Joya.
Sí, lo que pasa es que justo estos hechos históricos, entre comillas, son como relativamente nuevos, o por lo menos, no sé, yo estaba viva cuando pasaron todas estas cosas que no suelen pasar con estas, ¿cómo se llama? Con estas superproducciones que van y viajan en el tiempo y qué sé yo. Entonces, no sé, la fui a ver con mi papá y mi papá me decía, tipo, salimos de ver la película y me decía, sí, yo me acuerdo qué pasó, me acuerdo de haber leído las cosas, me acuerdo de haber seguido, no sé si seguido el caso, pero haber visto la noticia de que esta mujer loca lo mandó a matar a la
claro. Pero fue más o menos como el asesinato de Gianni Versace, es una de esas cosas que estuvieras metido o no en el mundo de la moda, lo conocieras o no, seguro fueron hechos que trascendieron.
Seguro que fue un juicio súper mediático, que cada cosa que pasaba se repetía en todos los noticieros. Sí, bueno, tiene ese gancho. Esta es una película que para mí, como dijo Juli, es prácticamente opuesta al otro laburo del año de Ridley Scott, The Last Duel, pero en muchos aspectos yo la veo como opuesta y complementaria. Uh-huh. Como que es un buen complemento. Tengamos en cuenta que no solo se estrenaron las dos en el mismo año, sino con un mes de diferencia acá. Uh-huh. En Argentina, por lo menos, creo que en otros países estuvieron un poquito más separadas. Lo cual, por eso, hace inevitable hacer muchas comparaciones. Yo tengo algunas comparaciones que se pueden hacer que encontré muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Voy a intentar no spoilear The Last Duel porque algo muy curioso que sucedió con estas dos producciones es que The Last Duel fue un fracaso en la taquilla. Uh-huh. Y House of Gucci arrancó bastante mejor, si bien no se puede decir que fue un éxito. Ya de por sí arrancó un poco mejor y no estuve viendo los números, pero creo que se mantuvo, como que debe haber un cierto boca en boca.
Acá por lo menos en Argentina yo cuando fui la sala estaba llena.
Nosotros fuimos y la sala también estaba llena.
Sí, nosotros fuimos en un feriado que no nos acordamos que era feriado cuando arreglamos que íbamos a ir a verla ese día. Esto es un podcast que casi no existe.
Claro. Existe porque a mí me gustó.
Sí, vos dijiste que te gustó y nada, después me acordé que creo que al final del podcast de The Last Duel dijimos seguro vamos a hablar de House of Gucci, queríamos hacer esto de completar. Así que nada, aquí estamos. Pero sí, con Juli fuimos a último momento y en realidad se estrenó hace... Eso es parte de lo que fue curioso, se estrenó hace como 3 semanas. Sigue teniendo bastantes pantallas, bastantes horarios y...
Es que sí, es una historia y un cast que me parece que tiene mucha más fuerza pop, por decirlo de alguna manera, que atraen a la gente que de la Duel.
Sí, bueno, yo quería decir eso.
¿Sabes que es un asesinato? Sí. De un tipo que se llamaba Gucci. Podés vivir adentro de un tupper, sabes que Gucci es una de las marcas más caras del planeta.
Claro.
Onda, son cosas, es conocimiento sí, y aparte, común. Y tenés a Lady Gaga adelante, a Adam Driver al lado.
Aparte es gente una historia que de vuelta, es contemporánea, digamos.
Claro, mucha gente se acuerda, mucha sí, gente lo conoce.
Hay varios factores, esta es una de esas cosas interesantes de comparar, que últimamente estamos dejando para el final, pero me pareció que quedaba mejor si arrancábamos con esto. Me parece que el mayor diferencial que tiene House of Gucci es la figura de Lady Gaga. Sí, a mí me da la sensación que la mayoría de las entradas que vende una sobre la otra
son Lady Gaga.
Son los Little Monsters, creo que les dices.
Me parece que lo habíamos hablado cuando hablamos de Last Night in Soho, de esta cosa de que, bueno, Anya Taylor-Joy no tiene ese potencial pop de atraer a la gente, ¿no? Inclusive acá nosotros en nuestro país que reclamamos como nuestro cualquier persona que dice che, tampoco la habíamos ido a ver a Last Night in Soho, y acá Gaga tiene ese potencial pop absoluto que vos donde la ponga la gente va a ir a pagar a ver las entradas, y a mí me parece que está muy bien, digamos, está correctísima dentro de las capacidades que tiene. Me parece que se nota que Ridley enfocó como toda su potencia en que ese papel funcione y ella funcione como
actriz. Sí, se nota eso, que está bien dirigida. Que está bien dirigida, a diferencia de algunos personajes que vos
sí, que le sueltas la mano. A mí siempre me digamos, este tipo de figura como Lady Gaga inevitablemente las termino comparando, no sé, con Schwarzenegger o con Stallone, digamos, que son actores con potencial pop muy, muy poderoso, pero con una cierta cantidad de habilidades para llevar a cabo su obra, que no son de los actores con más, mayor rango del mundo, pero cuando están bien dirigidos funcionan y funcionan.
Sí, y son, es parte de la venta de la película, digamos. Es muy probable que esta película se haya estrenado como se estrenó, con la, el dinero que se reservó para su campaña de marketing y qué sé yo, porque tenía Lady Gaga de frente. Es como que todo viene, todo conecta con todo en ese sentido.
Sí, aparte ella la, estaba entusiasmada, como esta cosa de que, lo hablamos en el podcast de Taylor Swift, de que estos actores están como siempre queriendo hacer el paso a la gran pantalla, que siempre es mucho más importante que la música pop, ¿no? Digamos, les da como otra les da otra relevancia cultural que no tienen en, como desde el, desde el lado de la música. Y ella siempre está, desde que ganó con la, con el Oscar a la mejor canción, con esto está intentando meterse ahí.
Bueno, igual desde antes, o sea,
sí,
ella
sí, desde antes.
Trabajó en Star is Born,
algunas cosas,
sí,
pero sí. En Star is Born su mayor cosa para agregar a la historia era que cantaba.
Claro.
Entonces acá era algo completamente diferente. Claro. No, sí. No abre la boca para cantar en ningún momento. Tranquilamente
que
podrían haber hecho una escena en la que le está cantando feliz cumpleaños a Mauricio.
Claro.
Y no.
No, sí. Y canta desafinado cuando le canta feliz cumpleaños.
Es cierto.
Canta desafinado.
Sí, me parece. Es interesante esto que está saliendo, porque esta película también da la casualidad de que estamos. Nos toca hablar de ella muy cerca de fin de año, entonces salen otras comparaciones con otras cosas. Yo estoy, después de haber sido testigo del furor que fue el video de música barra cortometraje, no sé qué más es de esas dos cosas, porque la verdad que no lo vi, de Taylor Swift. Y
obra
ahora,
maestra se llama.
Ok, si ustedes lo dicen. Y bueno, nada, lo que se ve que el plus que le da Lady Gaga a una película, yo diría en este momento, las estrellas pop tal vez es lo único que le puede hacer frente a los superhéroes,
a los superhéroes.
¿Viste? En este
igual,
momento.
Ish, digamos, porque ni Taylor Swift te salva a Cats.
Bueno, claro, pero ese fue
esa es la excepción que prueba la regla.
Pero ese es un caso muy especial porque Taylor Swift tiene una aparición muy ínfima. En cambio acá es Lady Gaga, es la película de Lady Gaga, es el, por eso digo, es la venta.
Hay que ver cuando Taylor Swift dirija su propia película, ahí capaz quizás podemos hablar,
sí, por eso
de
yo
si
digo,
salvan o no.
Es con mi limitada información sobre el tema, digo que me llamó la atención estas últimas dos cosas.
Bueno, Lady Gaga peleándose con Tom Holland. Esa es la canción.
Pero bueno.
Mohamed Ali versus Superman.
Pero bueno, nada, quería decir que si Lady Gaga, bueno, vos dijiste que está muy bien, yo diría que está bien.
Sí, está haciendo correctamente lo que tiene que hacer, digamos, lleva adelante la película y toda la película gira en torno a ella,
sí.
Digamos,
en
no,
realidad,
que no es fácil.
Yo esperaba que sea más solo ella, pero me parece que comparte protagonismo con el personaje de Adam Driver.
Pero porque,
¿no?
Bueno, sabe complementarla muy bien.
La película
de nuevo
empieza y termina con ella y termina con un último plano de ella donde ella dice, yo decime señora
Gucci,
corte
a negro, digamos. No, si es la película, si tenés que elegir un personaje, si tenés que decir que esta es la película de, es del personaje de Lady Gaga, Patrizia Reggiani.
Patrizia.
Pero yo esperaba que sea mucho menos protagónico el de Adam Driver, un tipo que, como decimos siempre, da placer verlo.
Lo que sea, ¿qué querés hacer? Vacilo, capo.
Es un excelente actor.
Y lo hablábamos antes de prender los micrófonos, que tiene muy buena química entre ellos dos.
Increíble.
Muy buena química, y me parece que en eso, si Lady Gaga no hubiera estado tan bien acompañada, no hubiera terminado de funcionar.
Sí, igual también, bueno, una de las cosas que quería decir es que me parece que está muchísimo mejor que A Star Is Born, una película que yo sé que gustó mucho, a mí me pareció bastante mediocre.
Convengamos que es una película olvidable, A Star Is Born.
Sí, qué sé yo.
Te acordás las canciones.
Sí.
Es lo que hace, bueno, bien ella.
Sí,
por mi lado,
es en lo que ella brilla.
Yo no me acuerdo de las canciones, pero sí recuerdo que una de las mejores cosas que tenía era justamente la química que tenían con Bradley Cooper. Tal vez Lady Gaga, incluso tenía un sentimiento de déjà vu. Tal vez esto lo dije en su momento. El podcast de Star Is Born lo grabamos con Nico. No sé qué hacíamos nosotros hablando de eso cuando podrían haber estado ustedes tranquilamente.
Nico acabas de ver las otras de Star Is Born.
Claro, creo que ni siquiera, no acuerdo. Es algo, una semana no sabíamos qué hacer. Esa película estaba cada vez pegando. Estábamos viendo que estaba llamando atención. Era ahí nomás del estreno y hablamos. No es importante. Lo que sí me acuerdo es que dijimos esto y yo especulé que tal vez Lady Gaga tiene una larga carrera de filmar videos de música en los cuales siempre está coqueteando con un hombre. Estoy seguro, no, no
creo
los
que
vi
esa
todos,
mujer pero... puede tener química con un pedazo de madera, claro, tranquilamente. Sí. Y para mí sí, lo adjudico a su trabajo en videos musicales. Claro. Impresionantes,
¿no? Que tiene muy buena vida música. Sí.
Tenía mucha química con Alejandro, con el paparazzi, claro, con todos.
Sí, sí, todos los videos de ella de música están, son siempre interesantes de ver como mismo.
Pero bueno,
sí.
La típica receta de una de un video de música de una cantante mujer que muchas veces está sexy, qué sé yo, que siempre tiene un hombre a su lado, que está seduciendo, hay como un juego de seducción y qué sé yo. Estoy, viste, habiendo visto dos o tres nada más y sin saber mucho de
letra, está acompañada por un personaje.
Estoy, estoy dispuesto a hacer esa apuesta de que en más de la mitad, el 80% seguro que tienen un poco ese, ¿cómo se llama?
Ese juego.
Sí, esa fórmula, si bien tengo presente que son siempre muy, muy vistosos.
Sí, y acá así que tal vez de ahí pudo saca mantenerlo, un poco. Pero el tema también es poder mantenerlo a lo largo de una película que dura casi.
No, sobre tres todo horas. El cambio, ¿no? Porque el cambio, digamos, ellos empiezan con esta cosa medio adolescente que tienen y después se terminan divorciando hasta que ella finalmente lo manda a matar, ¿no? Que es...
Spoilers.
Claro. Pero es básicamente como el arco de toda la pareja. Me parece que todos están muy bien.
Durante todo el arco es recontra creíble. Sí, desde el momento del enamoramiento, o sea, el momento en el que él le dice... Mauricio Gucci, un gusto, y vos ves cómo los ojos de repente se le convierten en dos signitos de plata, sí. Y es como, hola,
sí, sí, sí.
¿Qué
yo
haces?
Creo que
te voy a stalkear hasta que me invites a salir.
Tal vez lo mejor que hizo Lady Gaga como actriz es ese momento, cómo le cambia la cara. Es muy en el tono, porque sutil no es.
No.
Pero va muy bien, ese momento está interesante. Y sí, te plantea cómo va a ser esta relación, que es una mujer que sí... Probablemente estaba enamorado de él, pero porque era quien era que era.
No, porque le ofrecía.
Claro.
Digamos, porque era la puerta a todo este mundo con el que ella también estaba enamorada, digamos. No solo de él, sino de toda, sí, de toda esta cosa de ricos.
Ostentosa. Opulencia.
Opulenda, sí.
Pero bueno, nada, a mí me quedó esa idea de que tal vez Lady Gaga lo que tiene... tiene una carrera hecha como compañera de escena, ¿viste? Entonces por ahí funciona muy bien, consigue buena química... Pero sí hay momentos en donde la película, el personaje le queda muy grande, me llamó la atención. Igual está mucho mejor cuidada que otro tipo del cual vamos a hablar ahora. Pero el momento en donde es confrontada con los papeles de divorcio por el abogado ese de la familia Gucci.
Que barra, el abogado es el verdadero héroe de la historia.
Sí.
Creo que coincidimos todos, el abogado de la familia Gucci es... el único héroe.
¿Cuál? ¿Domenico?
Sí. Era
un carca ese. ¿Cómo?
Pero fue el único que supo ver el juego. Para mí, el único que la hizo bien durante toda la película.
Tremendo carca eres.
Bueno, pero es el único carca
tal
que
vez
funciona.
Te queda la idea.
Me cae un poco más simpático, qué sé yo.
Por ahí uno pone un poco la empatía ahí porque es el que parece menos demente de todos, ¿viste? El que tiene menos mambos. Qué sé yo.
A ver, bueno, no es ninguno. Están en ese mundo de mierda.
Claro. Pero bueno, nada, lo que quería decir es que en esa escena que comparten estos dos personajes, Lady Gaga arranca bien, pero ya para cuando está totalmente quebrada, que se da cuenta, ¿me estás hablando de divorcio? Tipo, ves en su cara que no le da, que está como...
Es extraño, y coincido, ahí se queda corta para mí, pero al mismo tiempo, no sé, como que nunca ninguna de sus reacciones a mí me parecen genuinas. Pero porque siento que el personaje de Patricia también un poco es así.
Claro.
Sí, es exagerada.
A mí me parece que nunca desentonan, que eso es algo importante, sobre todo del personaje de ella, porque tienen como esta cosa que para mí construye muy bien Ridley, que es como toda esta exuberancia que ellos tienen, el que uno se... Digamos, antes de sentarme a ver la película, había escuchado mucha gente riéndose del falso acento italiano que tienen, porque es como si escucháramos hablar a Mario y a Luigi. ¡A Luigi! I'm a winner.
Lisa
Checa. Es súper exagerado, pero es parte del código, ¿entendés?
Sí.
Es parte del código. Si no tienen ese acento exagerado en inglés, no funciona la película,
bueno,
porque es parte de esta cosa exagerada y exacerbada que tienen.
Cuasi satírica.
Claro, cuasi satírica, exactamente.
Es una sátira.
¿Sí? A mí me gustaría que inclusive
que
lo fuera más
hacia
que lo
más
fuera rico. Más exactamente porque digamos me parece que el tono va variando entre es una sátira y me estoy riendo de esta gente o a cierto que pasó una
sátira. Sí, acordate que lo mataron, baja
y
un poco.
Algunos parientes están vivos
y
todavía
y me van a denunciar.
Sí, sí.
Claro, a mí me hubiera gustado que se inclinara más hacia el absurdo, más hacia la sátira. Por eso no me nunca me pareció que desentonara del todo como estos momentos más exagerados de ella, qué sé yo, habla con un acento falso italiano, sí. ¿Qué me importa si llora más o menos?
No estaba tan mal, se había estado diciendo, es cierto que por momentos suena más ruso que italiano, pero
sí, yo había leído eso y un poquito de razón tiene, hay momentos que decís, sepa...
Bueno, pero también es como que le estás exigiendo algo, se está exigiendo ella misma con algo que es una de las cosas más difíciles que puede hacer un actor. Mierda, sí. Actores que se dedican a la actuación desde que tienen, viste, 8 años y bueno, ella no
pero es. Pero lo simpático es que no es solo su acento el que está exagerado, es el de todos los de la película.
Sí, me parece que si los pones en ranking, ella está segundo puesto. Funciona mucho mejor que el que...
Sí, bueno, pero a Jared Leto a nadie le importa. Pero, sí. Por ejemplo, Adam Driver también está exagerado con su acento italiano.
Sí, aparte sí, pero es un poco más... Está todo exagerado, digamos. Está todo exagerado desde la puesta del personaje, desde la creación del personaje de Adam Driver, que está más feo que nunca en esta película. Porque hay en otras películas donde inclusive en The Last Duel es como más atractivo.
Te lo podés creer.
Sí, te lo podés creer. Y acá le ponen ese pelito así al costado de los anteojos gigantes y decís, ¿qué te está pasando?
Sí, sí, es muy interesante el personaje. A mí me parece que padre e hijo Gucci están muy bien.
A Jeremy Irons compro todo.
Me encantó verlo.
Jeremy Irons está re poco y lo que hace es espectacular.
Sí, yo creo la película... antes de decir esto, quería... Lo que estuviste diciendo vos recién, Belu, me lleva a dos comparaciones más con The Last Duel. Por un lado, The Last Duel sucedía en la Francia de 1300. Deberían hablar francés las personas. No solo no hablaban francés, sino que no tenían acentos. El mismo director toma la decisión en una película que hizo pegada... En que sus personajes que supuestamente son italianos hablen en inglés pero con un acento italiano. Esto es claramente una decisión creativa que tiene que ver con el tono que se está buscando. Me parece que esto es interesante porque a veces hablamos del tono y es un poco difícil de poner en palabras qué es lo que compone el tono de una película. Bueno, acá tenés una decisión que está clarísima. En un caso estaban buscando reírse de estos personajes y uno de los elementos que se usan para ese fin
es, sí, cómo hablan.
Exagerados acentos de todos los protagonistas de esta loca familia. Lo que hacen con el otro dueto padre-hijo es un poco más polémico. Al Pacino está haciendo de ese personaje, de esa especialidad de Al Pacino, personaje gritón, pero esta vez con acento italiano, que funciona porque Al Pacino... Okay,
sí, la es Al Pacino. Claro, sí, tal cual.
Es su especialidad. Pero bueno, ahora sí, dedícamelo un par de minutos a el hijo que...
El otro boludo.
El elefante en la sala.
Ahí sí, lo tenés al pelotudo.
Es terrible, terrible lo que hace este tipo. Hay una escena con Juli, nos llamó la atención ya uno... Creo que es la última aparición de él, que es cuando están hablando, los están más o menos obligando a que vendan sus acciones a padre e hijo. Estos tipos de, creo que eran Irán, Irak, no me acuerdo de dónde eran. Y lo tenés al Pacino roto el corazón, pero termina filmando y cada vez que abría la boca, Jared Leto arruinaba, absorbía todo el oxígeno de la habitación.
Insoportable.
Horrible es que, lo que hace este tipo.
A mí me pasó, yo a esta peli la fui a ver... Porque sí, porque vino mi viejo acá y la fuimos a ver. Yo, tipo, sacamos entrada el mismo día. Yo no era una peli que planeaba ver. Y me había olvidado, tipo, no habían
ni
chequeado. Sí, todo muy improvisado. Y no habían chequeado el cast. Tipo, sabía que estaba Lady Gaga, sabía que estaba Adam Driver. Y en algún momento había escuchado a Jared Leto, pero no le había prestado la más mínima atención. Y empiezo a ver la película y a la hora caigo. Y cuando caigo, tipo, lo ves. Y viste cuando, no sé, ves la magia deshacerse frente a tus ojos. Entendés, ay, cierto que está este boludo haciendo cosplay.
Y ahí entendiste todo. ¿Por qué desentonado? ¿Por qué estaba sobreactuando?
Que contratan para hacer cosplay. Que yo, la verdad, a esta altura de mi vida, tampoco sé si es buen actor. Es un tipo que está enfermo con esta cosa de no, porque soy actor de método, se llama sociópata. Claro. Pero vos le pusiste un título bonito y como sos hombre... Y estás en una industria de mierda, puedes hacer lo que sea. Pero el tipo, lo único que hace durante toda su carrera fue disfrazarse de otras cosas, hacer cosas exageradas y usar eso como excusa para hacer un sorete con la gente con la que se cruza en el cast. Eso sí es canon ya el hecho de que el tipo es mal compañero de filmación. Y acá era lo que Belu decía fuera de micrófono. Se siente que en algún momento... Ridley Scott le soltó la mano y fue como, que yo con vos no puedo,
dijo,
hacé lo que
padre,
quieras.
Padre, hijo y casa de Gucci.
Claro, y más fangulo le dijo, y hizo esto porque tenés a Al Pacino, que es un tipo exagerado, que durante toda su carrera hizo papeles exagerados. Pero hizo toda su carrera haciendo papeles exagerados bien construidos. Y en los momentos en los que los tenés a ellos dos juntos siendo exagerados, tenés el buen exagerado y el mal exagerado, sí, y sí, te sí. querés pegar un tiro.
Sí, Al Pacino me digo que es, lo que hace en esta película es lo que hace en las películas en las que parece que va medio a cobrar un cheque. Sí, es,
la gran Anthony Hopkins, que sí. lee solo sus partes.
Se o Robert De Niro. Solo sus escenas. Robert De Niro hace algo similar también. Pero bueno, nada.
Pero acá está bien porque le suma la historia, porque él construye en los momentos en los que comparte, por ejemplo, con Patricia, que se le acerca a esta cosa de tío, tío, te quiero, tío, y alta víbora. Lo termina, está muy bien usado su personaje y sí. llega a algún punto.
Yo lo que quería decir es que está bien, me parece que los personajes más interesantes son otros, los personajes más
por
interesantes
supuesto,
de la película,
pero
incluso
el problema
abogado,
es que cuando tenés al lado a Jared Leto,
lo que pasa es que se nota la diferencia cuando los ves actuando. Igual a mí me parece que cuando están los dos solos, Al Pacino lo contiene un poco mejor, cuando él tiene que monologar y te querés pegar un
hay un
tiro.
Par de escenas en donde está solo hablando solo.
Y decís, ¿por qué
es
está acá?
Sí, sí.
¿Cómo pasó la edición?
Está con las palomas, ¿viste?
Sí, aparte es una peli larga, tipo, otra de las cosas que es menos atractiva de la película, que dura casi 3 horas, sí. no necesitaba.
No entiendo horas. Por qué está, cómo eso pasó la sala de edición.
Bueno, yo quería decir dos cosas más sobre Jared Leto. Una era la otra comparación con The Last Duel. En The Last Duel tenemos a Ben Affleck haciendo un personaje que también está en un tono de sobreactuación, de que se está comiendo cada escena en la que aparece, si bien es un secundario, que yo sigo sosteniendo, me parece que es uno de los papeles secundarios del año. Divertidísimo de verlo. Y parece que Jared Leto haría, por ahí la búsqueda se inició por ese lado. Este va a ser el personaje cómico que nos llama la atención. Pero termina siendo un payaso y por ahí, viste, no sé.
Un payaso como el Joker.
Bueno, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que nadie dijo, todo el mundo está hablando de que sí parece, suena como Waluigi, suena como la peor imitación de un personaje, de un acento italiano.
¡Mamá!
¡It's me! ¡Paolo! Y aparte, alarga la...
¿Alguna vez conoció un italiano?
Sí, nadie habla así. Bueno, pero a mí me hizo pensar, el personaje en el que más me hizo pensar es el Joker de Heath Ledger, que hacía eso. Let's put a smile on that face. ¿Viste? Y bueno, es un psicópata, o sea, quedaba bien, es un gran personaje, un gran trabajo Heath Ledger con ese.
Pero porque, claro, coincidía con el tono de la película y el personaje que había construido.
Sí, sí, acá.
¿Viste?
Rarísimo.
Pintó esa.
Y aparte llama más la atención eso de que es un Joker fracasado, ¿viste? Es todo tan raro.
Es para mí de la decisión de cast como más rara de todas. Yo imagino que la visión habrá sido como esta cosa exagerada, inclusive ponerle el maquillaje está perfecto, sí, es increíble.
Es
un laburo de maquillaje buenísimo.
Es completamente al pedo, porque podrías haber contratado a alguien que
pelado,
se vea así.
¿Entendés? Tipo, el fin. No
sí,
era
sí. Pero sí, el maquillaje es impecable. De hecho, es de esos casos que causa un poco de gracia, pero también impresión. Cuando lo filman de frente y ves las facciones de Cari Lindo, ¿viste?
Escondidas ahí.
Es como escondidas entre los cachetes y la pelada y qué sé yo. Es algo bastante extraño. Pero sí, es un personaje nefasto. Me parece que es lo peor que tiene la película. Sí, también se hace un poco larga. Si bien yo, sabiendo que... esperando algo más flojo de lo que...
Es re entretenida.
Terminé viendo... No se me hizo tan largo como esperaba. La verdad que no se siente tanto.
Yo pensé
tanto.
Que se me iba a hacer tediosa la película y en ningún momento me pasó.
A mí me parece que el acto... Está claramente dividida en 3 actos.
El cortejo.
El enamoramiento está buenísimo. Me parece que más o menos eso
que
se
tiene
termina.
La mejor escena de toda la película, que es la escena del sexo.
La escena
del
sexo es
increíble.
Sí, 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 sí.
No sé si alguien vio Showgirls. Yo sé que estos dos no lo vieron, pero si alguien
estos
me lo debe estar escuchando.
No vimos Showgirls. Un poco lo merecemos. ¿Qué
vieron Showgirls? Para mí es igual a la escena, o sea, un poquito menos exagerada que la escena del sexo de Joker.
Bueno, es el tono que busca muchas
pero
veces.
Pero es exactamente, es ese tono exagerado que cuando, sobre todo porque está bien construida esa primera parte y ves el enamoramiento y qué sé yo, y llega ese momento y decís, para mí ese fue el momento crucial que dije, la película va por acá, este es el tono, esto va a verlo en la película que me parece que está muy bien. Que es como esta cosa de reírse un poco, de satirizar un poco a todos estos ricos y famosos que viven en una nube de pedos, pero a la vez mostrar, o por lo menos dejarnos entender o entrever por qué es tan atractivo, ¿entendés? ¿Por qué esta mina mandaría a matar por toda esta vida?
Por Gucci, por el
nombre. Claro. ¿Por qué Gucci es tan atractivo, digamos?
Sí, y también entendés qué es lo que encuentra Mauricio en ella... esa escena de sexo medio que te pone a la vista ciertas cosas, que te veía garchar re bien, entonces son esas cosas que tal vez un pibe rico con
sí, los círculos. Sí, pero aparte ella es testaruda y es, ¿cómo se llama? Tiene foco, que es algo que a él siempre como que le trae como tú una cantidad de emociones y de sensaciones que él no tenía en su vida porque era un aguaducho, claro, triste, que no sabía apreciar Gucci hasta que ella le muestra cómo apreciar Gucci.
Sí, digamos. Sí, sí, sí. Por eso me parece que esa escena funciona desde un montón de costados. También es esto que estábamos diciendo, que el sexo que ya casi no se ve en la pantalla grande no llega. Y bueno, esto es otra variante.
Fuman una barbaridad. Y viendo esa película, pónganse a pensar, ¿hace cuánto no ven un pucho en pantalla?
Sí, también, ¿verdad? Es cierto eso.
Es verdad, sí.
Por más que son películas que tienen que haber cigarrillos. Sí, por más que son películas que...
Los 70,
80, 80, 90, chabón, estaban comiendo. Y en el medio de la comida se prendían un pucho y seguían comiendo.
Bueno, cuando se reúnen...
Con los pulmones muertos así de...
Bueno, ella le dice, está embarazada y sigue escabeando.
Bueno, la última aparición de Jeremy Irons, que está como claramente tosiendo, sí, qué sé yo, y Patricia al costado con un pucho y el humo, ¿viste?
No, hay un momento muy divertido de Jeremy Irons que viene Paolo y le dice, te veo re flaquito, estás divino, y lo apunta a él,
está
todo demacrado, sí, muerto.
Está tipo a 2 semanas de quedarla.
Bueno, yo quería decir eso, me parece que la primera parte medio que se corta cuando muere el personaje de Jeremy Irons, padre Uchi, no me acuerdo el nombre de pila.
Sí, que era, digamos, que tenía como un input creativo sobre la marca, sobre
claro.
Uchi, que no era lo que hacía Aldo, que es el personaje de Al Pacino.
Este tipo era el artista, más, claro. El hermano era el de los negocios.
Claro, de hecho él dice que diseñaba, él diseñó el pañuelo que después mea el personaje de Jared Leto.
Claro. Pero, una cosa que quería decir sobre los hermanos Gucci es que me gusta cómo Al Pacino funciona considerando lo que trae a la sociedad. ¿Cómo funciona con Jeremy Irons? Jeremy Irons es como una especie de interpretación más sobre los pies sobre la tierra, pero tiene su excentricidad. Cuando Al Pacino, lo estoy diciendo a los actores porque ni me acuerdo de los nombres, se encuentra con él en el patiecito de su mansión, está como una gárgola, no sé si se acuerdan, con una bufanda,
sí,
como
sí, sí, sí. Drama, yo lo vi y la primera palabra que se me vino a la cabeza fue drama.
Imagínate, aparte no esperaba, tenemos que creer que no estaba esperando invitados y estaba en esa posición, ¿viste? Como,
sí, no se saca nunca los anteojos.
Porque viven para el drama, toda
claro,
su vida.
Es que están en pose constantemente,
claro,
eso es un poco la joda.
Por eso es tan atractivo, digamos, ¿quién no quiere vivir ese drama?
Claro.
Es tipo con acción, tiro, muerte, todo.
Básicamente como vivir en un video de Lady Gaga.
Claro.
Así que nada, me parece que incluso con estas diferencias en las interpretaciones, los hermanos creo que se complementan muy bien. Pero bueno, después empieza, me parece, la segunda parte, que es un poco más Patricia jodiendo a la familia. Esta me parece la parte que se hace un poco más chicle, a mí se me hizo larga, no tan interesante, no es tan entretenida. Tenés que sufrir el trabajo de Jared Leto.
Sí, ahí es donde corta un poco más a los otros puntos de vista de los otros personajes.
Sí.
Entonces sí se hace un poco más cansadora. Tipo, ¿qué me importa si Jared Leto, qué es lo que hace? ¿Viste?
Claro. Sí, me parece que ahí es donde falla y es tal vez donde se debería haber recortado si es que se podía. Porque el guión también es muy... Esto lleva a esto,
no,
otro.
Sí. Causa y consecuencia, y si no entendés qué es lo que está pasando no vas a entender por qué cae el imperio.
Sí, algo que me pareció raro es que en un momento me pareció algo bueno hasta que después ves qué hacen con eso. Cuando nos establecen que ya sabe falsificar firmas, después está este momento en donde dice se olvidó de firmar esto, que no sé, tenemos que entender sin saber muchos detalles de cómo funciona lo de las acciones y eso, que...
Ella lo firmó en algún momento, el único que...
No, lo que quiero decir es faltó firmarlo, entonces el hijo Maurizio no puede... tomar control de esas acciones. Pero sí, en el medio, en algún momento, vos esperás que vaya a estar practicando la firma o algo así, no lo ves, y yo dije, mirá qué inteligente. Ya con habernos mostrado que falsificaba.
Ya lo sabes.
Pero después, cuando cae la policía, el abogado dice, ¿qué es esto de una firma falsificada que me dicen? ¿Y cómo no te diste cuenta, abogado, si vos le dijiste que no estaba hecha la firma?
Se estaba haciendo el boludo.
Ah,
se estaba haciendo el boludo, que es lo que cobra al final de toda la película, que es el único que sabía. ¿Qué es lo que le dice ella a Mauricio? ¿No ves que es Domenico el que te está cagando y vos te lo estás comiendo por ser boludo? Y después al final él tenía razón, que en la mesa final Adam Driver lo mira al chabón y le dice, ella tenía razón.
Sí, pero ese momento me pareció como que le creía al abogado, como que estaba, me pareció que faltaba algo, estaba mal escrito.
Como Juli ahí, claro, los dos quedaron cautivados.
Claro, con esos ojitos celestes.
A ver, el abogado me parece que es un garca, pero es el único garca que me parece que la hizo bien y que, qué sé yo. No me parece ni un pelotudo ni un sorete, está ahí.
Yo en este momento estoy viendo...
Sí, por eso. Sus trajes eran más aburridos.
Claro.
Yo en este momento estoy viendo Succession, maratoneando Succession, y hay un par de cosas que están muchísimo mejor ahí, la recomiendo un montón, pero te atrapa un poco esta... Parece que es la nueva versión de intriga palaciega.
Claro,
esto de las traiciones, los...
La intriga entre los sí, ricos que tienen plata y no saben qué hacer con
todo. Digo, no son ricos, son hiper, mega, ultra ricos, son asquerosamente
sí,
ricos.
Sí, como que ya el dinero no tiene significado para ellos y simplemente es un tema de poder, de tener más. Pero algunas de estas cosas del segundo acto son... Me llaman la atención para bien. Esto de que nos queda claro que las... carteras truchas son obra también del
de
propio
la marca,
sí, sí, de la sí, marca sí, 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 para es. Los que quieren la fantasía de tener algo de Gucci pero en realidad no es pero no es.
Sí, que además ese concepto nefasto, ¿no? De esa cosa aspiracional de bueno, quiere tener esto, no le da, pero va a tener esta réplica barata, claro. Y se va a sentir parte, pero nosotros sabemos que no es parte de nuestro círculo.
Sí, sí, después bueno, la idea que compartía Mauricio con el padre y bueno, que justamente como decías vos es atizada por Patricia. De no, bueno, esto Gucci, las cosas de Gucci merecen ser únicas y merecen estar en un museo.
Pero no, el museo no es de plata, amigo.
Paréntesis para hablar acerca de lo nociva que es la industria de la alta moda en el planeta. Todos los productos que no se venden al final de la temporada son quemados,
sí,
o destruidos,
bueno,
para que no bajen el valor de mercado de la marca. Porque si los vendieran en un outlet, por ejemplo, para que nosotros, simples mortales, podamos comprarlos, perderían ese valor de elite,
claro,
que tienen. La industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta y la mayor parte de eso se debe a las grandes marcas haciendo ese tipo de cosas.
Claro, es que ellos no te venden un zapato, te venden Gucci,
claro,
te venden la
claro,
experiencia, te venden la marca. Vos no estás comprando un zapato porque es lindo, estás comprando el zapato
igual,
porque compras ese mundo, digamos.
Sí, es un poco asqueroso y me parece que eso es parte de lo que tiene interesante la tercera parte que a mí me volvió a reconquistar. O sea, en la tercera parte de la película me vuelve a reconquistar cuando finalmente... Mauricio decide separarse de Patricia. Muy difícil decirlo así. Vamos a decirle Mauricio y Patricia a partir de ahora.
Pero Mauricio y Patricia viven acá a la vuelta, ¿no?
Sí,
no son Mauricio y Patricia.
No, es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, nada, en esta tercera parte, cuando se separan y él empieza a comerse más el personaje, está esta otra cosa de que hay como una especie de adquisición hostil. Lo mismo que le hacen a Al Pacino en la segunda parte, se lo hacen a él en la tercera. Y que sí, te recierra, es lo que pasó con todas las empresas familiares que ahora cotizan en la bolsa y son cadenas y es otra idea. Se sigue haciendo eso que decís vos, Juli, de que se protege la marca, pero es otra cosa.
Sí, no necesitas a la familia para que la
marca
funcione.
No, bueno, de hecho lo que pasó
con
Gucci después de que la adquiere esta compañía, que como dicen es dueña de Tiffany, pero no solo es dueña de Tiffany, me parece que también es dueña de Yves Saint Laurent y muchísimas otras marcas de primera línea, dejaron de ser conocidas un poco en el mundo de la moda por tener ideas originales. Se convirtieron medio como en la B del diseño. Siguen teniendo todas esas cosas, pero viven de la logomanía.
Sí, al final el que sabía por dónde iba la cosa es el personaje de Al Pacino.
¿Sí?
Porque terminan siguiendo su juego. O sea, el mundo entero siguió su juego. Ahora
claro,
es todo franquicias.
Sí, con los jeques árabes esos. Que, y, no sé, como que yo lo vi a eso, viste, que están ahí los tipos estos que están mirando el partido de fútbol, qué sé yo, y que se dejan captar por todo ese glamour y por los zapatos con la lámina de oro, y qué sé yo. Yo me ponía a pensar, y claro, ¿cómo no lo iban a amar al Diego? ¿Entendés? Tipo, el Diego era perfecto, donde lo echaban al Diego y era como la fantasía perfecta para todo eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo no lo iban a querer?
Pero bueno, esta tercera parte. Hay como un montaje paralelo entre lo que está sucediendo con Mauricio y lo que está, perdón, Mauricio y lo que está sucediendo con
Gracias,
Patricia. Que, ¿sabes qué? Yo cuando me siento a ver esta película sabía que lo mandaba a matar, pero por el tráiler y lo poquito que habré cazado del éter, Pensé que la joda era que él no quería llevar el negocio familiar por cierto lugar, ella sí, por eso lo mandaba a matar. Pero pensé que seguían juntos. Al fin y al cabo es como el peor tipo de despechada que se te puede ocurrir.
Hay una entrevista.
Le sacó todo el poder, toda la
fantasía. Hay una entrevista de Patricia Reggiani diciendo que salió por buena conducta. Está dando vueltas por Italia, ahora está regia. Y sigue usando el nombre Gucci. Sigue usando el nombre Gucci. De hecho, las hijas, porque tuvieron dos hijas
con
Mauricio. Acá, viste, muestran una sola. Había dos. Las hijas están en juicio constantemente para que la mina deje de usar el apellido Gucci. Porque como mataste a papá.
Claro,
no,
a matar a papá.
No, basta. Y la mina diciendo como, dando una entrevista de, bueno, ¿por qué lo mandó a matar? Se iba a casar con otra mina y yo no iba a poder usar más el nombre Gucci y yo eso no lo podía permitir. Y lo está contando así como si fuera como quien te cuenta nada, arme una computadora.
Sí.
Quija de puta. Igual acá no queda, me parece que no se ve tan calculadora, se la vende más como una más persona que está despechada.
Sí, como una cosa bien emocional, bien italiana, en realidad.
Claro. Sí. Bueno, eso
pero
es algo
te das
que...
cuenta en realidad cuál era el objetivo final, porque si bien la ves destrozada, onda, le da un beso a la foto y es como sos una psicópata, sí. La acaban de meter un tiro, dos tiros, tres por tu culpa. Sí, pero llega al departamento y dice, escolten acá a la chica.
Pero te puede dar un abrazo.
Le da un abrazo y me la sacan
de
a esta chiquusa de mi departamento. Sí. Abre el placar y cierra la puerta.
Sí.
Ya está. Sí. Ella está ahí.
Es que es eso, sí. No es perder al marido, sino perder todo el mundo.
Perder el imperio, ese lugar.
La marca, todo, la fantasía, es perder la fantasía.
Pero bueno, con respecto a eso, se me ocurre otra comparación con The Last Duel. Algo que me molestó de esa peli, y esto tal vez tiene que ver también con el tema que estaban tratando, es que el personaje de Jodie Comer es el de una mujer hermosa, inteligente, muy buena pareja, básicamente un ángel al que le pasa lo que le pasa. Acá me gusta que si bien es un poco, como decía, lo opuesto y complementario, el personaje femenino protagónico, acá es una hija de puta, lo que hace, tipo, no tiene perdón. Pero bueno, también ves que lo que le hace, o sea, cómo se llega a esa situación, cómo
sí,
quiere transitar el divorcio.
Se puede quedar en claro que Adam Driver se manejó para la mierda. Claro. Yo no sé si te voy a mandar a matar, pero me dejas así y un poco mal te la voy a hacer pasar.
Claro. Sí, por eso. Sí.
Se entienden las motivaciones de las acciones de después claro. De ella, porque claro. Vos conocés el tipo de personaje que es y decís, sí, obviamente, si le haces esto, te claro, vas a mandar
además,
a matar.
¿Cómo? Amigo, ¿en serio la dejaste así a esa mina que se notaba que era jodida?
Sí, por eso digo, me parece
ella
que está...
Ella te hizo, además, eso tiene razón, ella en un momento lo dice, yo lo hice, y sí, es cierto, vos eras un tipo que estaba jugando a los camioncitos, chocho con esa vida, y ella te puso en el puesto de poder de una de las empresas de moda más grandes del planeta.
Una de las cosas interesantes que me la contó mi hermana, que ella es más conocedora de la moda que yo, es que la, digamos, Gucci es conocido y reconocido por el color, el rojo y el verde, ¿no? Como esta cosa que vos ves, las dos Gs... Y el rojo y el verde
sí,
que es
parte del logo.
Claro, es parte del logo y es parte del capricho de ella, digamos, que la bruja le dice, tenés que empezar a usar estos colores para cuidarte de la envidia y qué sé yo, y de repente como me gusta como esta cosa de que la cosa más importante de Gucci es de repente un capricho de esta mujer que lo logró hacer funcionar, digamos, y es parte de la idiosincrasia de Gucci.
Mira, eso está muy interesante. Pero bueno, nada, a mí me gusta es un poco que la cosa sea un poco sucia, un poco, sucia,
más, gris,
¿viste? Un poco
sucia,
más gris.
Sí.
Lo otro que me llama la atención...
Ángel la bruja también.
Bueno, a Salma Hayek. Estuve escuchando y leyendo que gusta un montón. A mí no me llamó tanto la atención lo que es a Salma Hayek. Es divertido. Sí me causó gracia, de nuevo, haciendo una última comparación. Me parece divertido cómo se complementan. En The Last Duel, personaje mujer... Termina teniendo una amiga en la que confía, la termina traicionando de la peor manera, termina siendo la peor amiga posible. Acá tenés a la mejor amiga posible en un sentido ridículo. En esa escena donde están haciendo el baño de barro, le dice, bueno, le hacemos otro mal de ojo. No, ya le hicimos otro mal de ojo. Bueno, se me ocurre otra cosa. ¿Qué era la otra cosa que se le ocurrió? Presentarle a un asesino sicario. Ese tipo.
O sea, esa amiga que te dice, yo te ayudo a enterrar el cuerpo, esta sabes que lo dice
claro.
En serio.
Sí,
tipo,
no solo enterrar el cuerpo.
Yo te ayudo a descartarlo.
Conozco unos tipos sicilianos.
Que aparte es muy gracioso, como hay algo como de medio de naïf, digamos, de ellas que dicen, bueno, sí, me voy a reunir con estos dos tipos, lo voy a mandar a matar y nadie se va a dar cuenta. Los tipos además
Eran profesionales, lo matan a plena luz del día, cara destapada, y además...
Con testigos.
Con testigos. El asesinato fue así, fue recontra desprolijo, por algo los agarraron, por algo fueron todos en cana.
Sí, sí, sí. Gracias. Uno de los mejores momentos de humor, porque de nuevo, en esta parte vuelve a resurgir el humor de la situación, creo. Y de nuevo, esta es la parte sucia, complicada. Estás hablando del asesinato de un tipo que sí, están las dos hijas dando vueltas por ahí. Cuando se sientan en un café a plena, también a plena luz del día, con estos dos asesinos, y pregunta, bueno, ¿quién hace qué? Y uno dice, y él es siciliano. Como, no hace falta decir más. Él es el que se encarga de matar.
Como Sicilia, mafia, asesino, 2+2.
Y hacen un regateo, ¿viste? Como, y esas cosas deben pasar, porque existen los sicarios. Y el tipo que puede pagar un buen sicario para matar a alguien que es una figura pública o algo por el estilo, estoy seguro que quiere pagar lo menos posible, ¿entendés? No es que dice, bueno, cobrame lo que sea porque yo quiero matar a esta persona que me está haciendo mucho mal. No, debe ser un... Pero igual estuve pensando mejor o menos.
Igual, eso me parece es algo que pasa con la mayoría de los nuevos ricos. Quiere pagar lo menos posible por todo. Yo fui camarera en lugares en donde iba gente de mucha guita. Fui camarera en el Cerro Catedral. Te puedo asegurar que la gente que dejaba menos propina eran los nuevos ricos.
Te dejaban
ricos.
Una colilla de cigarrillos.
Te dejaban 2 pesos.
No, ves la foto de Macri dando los 2 pesos. Por
sí, y bueno, prefiero, había muchas veces, era como, prefiero que no me dejes propina. Y esos era gente, generalmente, que se ve mucho en cámara, que uno conoce, que son conocidos, pero son nuevos ricos. Sí, esos te dejaban 2 mangos de propina. El tipo que venía... Los Gucci, pone, no iban los Gucci, pero familias históricas de mucha plata, esos jamás te iban a regatear, jamás te iban a patear la cuenta y te dejaban propina en serio.
Sí, porque saben así que vos sos los ojos
del exactamente,
hotel.
Claro. Así que no me sorprendía eso, tuve una muy corta experiencia con ese tipo de gente, pero sí, confirmo.
No conocíamos este dato, vos, que habías, claro, habías sido camarera.
Contado, claro, tan cual.
Bueno, no sé qué más decir sobre esta película, más que...
Es de re divertida.
La pasamos bastante bien. La verdad, sí, sí, la pasé muy bien.
No es ninguna cosa de locos, pero la verdad... Sí, creo, qué sé yo, está todo tan contaminado con la idea de que las cosas, si no son blancas, son negras, que claro. Yo iba con una idea completamente distinta. Es una película del medio, de un poco más arriba del medio. Sí. Y la verdad...
Está bien, es entretenida. Tipo, vayan a verla con sus viejos. ¿Entendés?
Sí,
tipo...
sí es una película para ver en familia.
Se re dejaba.
Bueno, justo tiene la escena de sexo esa, pero bueno.
Bueno, sí. Qué sé yo. Si tenés más de determinada edad, ya está.
De nuevo, yo tengo la suficiente edad como para recordar que vi un montón de películas con escenas, o sea, con mis viejos, con escenas de sexo, y todos vivimos ese momento incómodo. ¿Por qué le están quitando a los jóvenes de hoy ese momento incómodo de ver a los dos garchando?
Con tu papá al lado.
Los dos protagonistas, aparte, garchando con violencia. Eso quería decir en un momento. Es una escena de sexo. Porque hay un montón de tipos de... Claro,
sí,
es
sí,
tipo,
no, pla, no, no, pla, 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 pla. Todo, se rompe todo, se saca todo. Así que sí, siéntense y los dos hagan de cuenta, tipo padre, hijos, hagan de cuenta que no tienen ni idea de qué es eso. No claro, sé, sí, nunca, sí, sí. No de, tengo ni idea qué
después
está pasando.
No se habla sobre el tema. También, además de que la terminamos disfrutando esta película, nos sacamos el gusto de hablar de lo distinto que puede ser el trabajo de este gran director Ridley Scott, que con casi 90 años tenía... Bueno, algo curioso, cuando hablamos de The Last Duel tenía 83, ahora tiene 84, en el medio cumplió años. Esperamos que un par de películas más le quede, mínimo una.
Sabemos que está haciendo una con Jodie Comer.
Mira, que me quedo enamorado.
Sí,
le cayó una, simpática.
No sé si es la misma, pero es una en la que Joaquín Phoenix va a ser de Napoleón.
Sí, ella hace Josefina.
Ahí tenés. Una cosa también que puede ser un plomazo. Ridley Scott ha hecho plomazos, tampoco seamos más papita que el Papa. Puede ser un plomazo o puede ser otra de estas películas.
Y Joaquín
Phoenix
es de ese perfil.
Es Joaquín
Phoenix. Puede ser cualquier cosa con él ahí al frente. Seguramente terminaremos hablando de esa, pero por lo pronto, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
En nombre del Padre, del Hijo y de la casa de Quémese.